Hola, en Locos por el Cine, la historia.
Esta es una emergencia nacional.
Detonador cargado.
Ahí estamos escuchando algo de Oppenheimer, figura clave de la historia.
Estamos en una carrera.
El director Christopher Nolan celebró el éxito en taquilla de Oppenheimer, que se convirtió en el drama biográfico de más recaudación en toda la historia, con 958 millones de dólares. Repito, drama biográfico en cine de más recaudación en toda la historia. Oppenheimer es una película biográfica épica de suspenso y drama del año pasado, ganadora del Oscar a Mejor Película. Fue escrita y dirigida por Christopher Nolan, producida por él junto a Charles Robin y Emma Thomas. Y está basada en la biografía American Prometheus, o Prometheus, o Prometeo Americano, que fue escrita en el año 2005 por Kay Bird y Martin J. Sherwin. La película narra la vida de J. Robert Oppenheimer, un físico teórico que fue fundamental en el desarrollo de las primeras armas nucleares como parte del Proyecto Manhattan y, por tanto, marcó el comienzo de la era atómica durante la Segunda Guerra Mundial. El papel principal del señor Oppenheimer lo interpreta Cillian Murphy, y está junto a él Emily Blunt como Catherine Kitty Oppenheimer, la esposa de Robert Oppenheimer. Está también Matt Damon como el general Leslie Groves, el controlador militar de Oppenheimer, y Robert Downey Jr. como Lewis Strauss, un alto miembro de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos. Matt Damon, por su parte, estaba descansando. Estaba tomándose un descanso, unas vacaciones, porque se lo había prometido a su esposa, a su familia, ¿verdad? Pero con una condición.
¿Cuál?
Mira, vamos a estar descansando, pero, si hay una llamada telefónica de Sir Christopher Nolan, el director, mi amor, hasta ahí llegaron las vacaciones, porque tengo que arrancar para allá a trabajar mi papel. Y así fue. Dice el director Christopher Nolan que una de las ventajas de filmar con un elenco, ¿verdad?, ya cuando todos están concentrados, es que las vidas y personalidades de los científicos del Proyecto Manhattan están bien documentadas, y cada uno de los miembros del elenco llegaría con un conocimiento enciclopédico de su personaje y de su relación con los otros compañeros. Oigan esto, señores. Ustedes saben, los que ya hemos visto la película, que Albert Einstein aparece caminando en los bosques con Kurt Gödel. Los dos realmente daban largas caminatas en la vida real como amigos del Instituto para Estudios Avanzados. Pero oigan esto, hay varias escenas que fueron filmadas en locación en Princeton, donde está la famosa Universidad de Princeton, donde Albert Einstein era catedrático. El actor Tom Conti encontró aquello realmente divertido, caminar por todo ese recinto, ¿verdad?, de la Universidad de Princeton, y que algunas personas reaccionaban diciendo: pero ve acá, ¿y este Albert Einstein que resucitó? Ajá. De tan parecido que era el hombre. Según un artículo que se publicó en el periódico New York Times en julio 7 del año pasado sobre la película, Kay Bird, recuerden que ella es de los autores, Kay Bird, de la novela, visitó el set en Los Álamos. Al llegar allí, este señor Kay Bird, el escritor de la novela, uno de los escritores, quedó tan sorprendido con el parecido que tenía el actor Cillian Murphy al verdadero J. Robert Oppenheimer, que los dos dijeron, le dice el escritor: doctor Oppenheimer, he estado esperando muchas décadas para conocerlo.
¿En serio? ¿Sí? ¿Sabes que hay muchos memes de Cillian Murphy? Porque él tiene su cara. Es como...
Es raro. Él es un tipo raro.
No, él es raro, pero aparte de eso, él es como sin expresión.
Ah, exacto. Inexpresivo, sí.
Exacto.
¿Qué tú me tienes por ahí?
Ah, bueno, pues yo te tengo una en la parte de la historia, el caso de Emmanuel, la película de 1974, que me imagino que ahora muchos caballeros se ríen. Hacen una sonrisita. A ver, no, ¿tú quieres que te diga lo de Bangkok, lo que tú dijiste fuera del aire? ¿En serio?
Sí.
Oye, lo que Carlos dijo, ciudad, que en Bangkok no hay ni una cuerería.
Esa ciudad es famosa por su gran cantidad de prostíbulos.
Él dijo burdeles, yo digo cuerería. Casa de citas. A veces, para que una película haga historia, la calidad es lo de menos. Y ese es el caso de Emmanuel de 1974. Los críticos siguen poniéndola a caer de un guindo. Esa expresión se usa en España para decir a caer de un guindo. En España usan esa expresión para decir como de inocente. Eso es lo que quiere significar. Y su pretendido tono transgresor resulta un chiste en el día de hoy. Cuando no una exhibición de grosero machismo, supuestamente. Pero la cinta de Just Checking sigue ostentando un lugar como la película erótica más influyente de la historia. Por lo pronto, la imagen de esa Sylvia Kristel, muy ligera de ropa, y tan ligera, chal, perlas y ya, sentada sobre un sillón de junco, sigue inspirando tantas calenturas como editoriales de moda. Por no hablar de que el mueble del que se habla se conoce ahora como sillón Emmanuel. Hasta en las revistas de decoración más respetables, o que en Japón hacer un Emmanuel sea sinónimo de tener un rollo de una noche. En lo que se refiere a trascendencia cultural, Emmanuel va sobrada. Por eso se dedicó un reportaje solo para adultos en el que caben desde sus dudosos orígenes literarios hasta sus insospechados fans en el mundo del cine de autor. Por no hablar de las mil y unas secuelas y falsicuelas que despertó su éxito. Todo ello culminando en el remake protagonizado por Noemí Merland, que se va a ver ahora en estos próximos días. La escritora Emmanuel Arsán. Mírala ahí. Oh, Marga. Pero mi amor.
Pero totalmente.
¡Qué destalle has tenido conmigo, señor! Al igual que la historia de O, que es otro clásico erótico surgido en Francia por las mismas fechas, la novela Emmanuel lleva tras de sí una historia de seudónimos, ocultación y escándalo. En este caso, con matices, tras una edición clandestina de 1959 que entusiasmó a literatos como André Breton, el libro presuntamente escrito por Emmanuel Arsán, que era una señora, una mujer, llegó a las tiendas en 1967 convirtiéndose en carne de controversia. Lo que yo no entiendo por qué Emmanuel Arsán no la protagonizó, porque ella se veía muy bien.
No, está pasada de libras.
Pero mira Sylvia Kristel ahí.
No, sí, pero Kristel era flaquita.
Bueno, pero se le ven los huesos.
Bueno, pues a ver.
Bueno, ya, déjame terminar. En las páginas se cuentan las andanzas de una chica de 19 años que se da a los goces de la carne cuando su marido ingeniero es destinado a Tailandia. ¿Tú la viste?
La primera, sí.
Y entonces al final.
Y después hicieron varias partes.
A final de cuentas,
que. Bueno, era un poquito atrevida.
¿Pero por qué? La tipa salió una noche y se dio. ¿Cuánto tigre?
Para aquella, exactamente. Para aquella época, aquello fue chocante.
Claro, porque se hablaba de los swingers, el sexo no normativo. ¿Y qué es el sexo no normativo?
No sé.
Tú sabes, bueno, no me quiere decir.
Bersabé nos ha hablado en entregas anteriores del compositor, director de orquesta, escritor, ¿verdad? Y productor de grabaciones de discos de Ludwig Göransson. ¿Te acuerdas de Ludwig? Ludwig Göransson es el autor de la música de Oppenheimer. Y ahora vamos a escuchar precisamente el tema de esta premiada película, que además reiteramos, el drama biográfico en cine de mayor recaudación. Vamos a escucharla, Miki, el tema de Oppenheimer.